Esta es una descarga del sitio web titoballesteros.blogspot.com.
José María García es consultor en medios de comunicación y ni más ni menos es experto en digitalización de la radio y en los formatos que usted y yo estamos conociendo hoy cada vez y que descubrimos. Pero José María se ha especializado en este tema y tiene su propia empresa dedicada al tema de la radio 2.0. Nos atiende desde España y le enviamos un atento saludo de José María. Gracias por estar con nosotros.
Un placer para mí, Tito, estar con vosotros también.
Hace poco me encontré con una conferencia que compartiste con mucha gente, seguramente, a propósito de Radio 2.0. ¿Qué es esto, José María, de la Radio 2.0?
Bueno, yo tengo un puesto, una ocupación, además, dentro de la Unión Europea de Radiodifusión. Formo parte del Multimedia Mi Radio, que es un grupo de trabajo que se encarga del nuevo posicionamiento de la radio y la nueva calificación de la radio como nuevo medio en este mundo ya digitalizado, ¿no? Y hemos apostado por una nueva definición de radio, que para mí es la que conocemos de alguna forma como Radio 2.0, ¿no? Y decimos que radio, o Radio 2.0, es ya en el siglo XXI, es un producto multimedia basado fundamentalmente en el audio, que tiene un empaquetado lógico que se emite por cualquier canal y se recibe en cualquier dispositivo. Es decir, que la radio ya no es solo aquel producto que conocíamos, que se emite a través de las ondas hercianas, que se recibe a través de los transistores y los receptores tradicionales de radio, sino que es un producto mucho más complejo, tiene un enriquecimiento multimedia, interactividad, que se puede recibir en cualquier soporte. Eso es la nueva radio. Entonces, después de una definición, digamos, tan teórica, tenemos que aterrizarlo en una forma práctica, buscando qué formatos, qué funcionalidades, qué nuevas actuaciones permite la radio sin perder su personalidad. Es decir, sin confundirse con la televisión, porque ese puede ser el gran error que tienen muchas cadenas de radio, muchas emisoras de radio, muchos profesionales que tratan de hacer televisión desde la radio y acaban compitiendo con la televisión de una forma absolutamente desproporcionada y en la que siempre sale la radio muy mal parada.
¿Qué decir, José María, que podemos enterrar esa discusión de que no sabemos si se habla de radio por internet o de un sonido que se ejecuta en la web? Porque por lo menos en América Latina, para tener una radio o para hablar de radio, tenemos que hablar de las ondas electromagnéticas, permisos en los ministerios de comunicaciones, pagar licencias, transmisores, antenas. Es decir, no estamos hablando de ese tipo de radio.
Exactamente. Estamos tratando precisamente de tener una convención entre todas las personas que trabajamos en el medio radiofónico y después traspasarla al resto de la sociedad, para que entendamos radio con una visión mucho más general, ¿no? No podemos concebir que en el futuro o dentro de muy poco tiempo la radio sea el único jugador analógico dentro de un mundo en el que todo es digital. Tenemos un terreno de juego que es la red, que es internet, que permite muchísimas cosas, la están aprovechando el resto de los medios, la televisión, la prensa escrita, y la radio tiene que aprovecharla, pero repito, sin confundirse con el resto de los medios, ¿no? Entonces, eso que dices tú, los audios que se emiten por marcas, por cadenas de radio, emisoras de radio, a través de sus webs, a través de podcasts, a través de cualquier otra funcionalidad, debemos de empezar a entenderla como radio, pero tenemos que saber comercializarla, tenemos que hacerla llegar de formas diferentes hasta nuestros nuevos oyentes. Hay que tener en cuenta que la audiencia solo es una, y la audiencia se está yendo de los soportes tradicionales a los nuevos soportes. No podemos hacer que la radio resista en una lucha que sabemos que va a acabar mal en los formatos que nosotros decimos tradicionales, ¿no? Como decías tú, las emisoras de siempre, el espacio radioeléctrico en las ondas hercianas. Estamos en una era en la que se han acabado las limitaciones tecnológicas y las limitaciones legales. Es decir, las limitaciones tecnológicas, aquellas dadas por la potencia de nuestros postes emisores, que llegan hasta donde llegan, la capacidad, la potencia que tienen, y las limitaciones legales que tienen las concesiones que explotan las emisoras comerciales. Ahora estamos en un mundo diferente, jugamos todos en los mismos territorios, y ahí la radio tiene un papel fundamental que jugar en los nuevos dispositivos. La radio por internet está a punto de llegar al coche, en los smartphones, en los tablets, en montones de dispositivos la radio va a ser absolutamente fundamental. Podremos seguir yendo a trabajar y escuchando música, estar en nuestras oficinas y escuchar la radio, estar en nuestros hogares y escuchar la radio, pero nos habrá llegado por muchas fuentes y la estaremos recibiendo en muchos dispositivos.
¿Dónde están metidos los nuevos consumidores de la radio?
Los nuevos consumidores de la radio están en sus hogares. Tienen unos hábitos diferentes de consumo. Los jóvenes han convertido sus habitaciones, sus dormitorios, en unos laboratorios high-tech, donde hay una tecnología de primera generación. Tienen unos computadores conectados a la red, de forma física o de forma inalámbrica. Tienen unas videoconsolas para consumir videojuegos, Xbox, Wii, PlayStation 3, etcétera, etcétera, en las que están aterrizando el resto de los medios de comunicación, y ahí tiene que estar la radio. Tienen dispositivos portátiles, tanto ligados al ecosistema de la telefonía móvil como a otro tipo de dispositivos, en los que tenemos también que introducir la radio. Tenemos que ir a conquistar esos nuevos oyentes. No podemos hacer que nos quedemos en la radio tradicional, es decir, en la radio con las audiencias de más edad, los más veteranos, y que los jóvenes estén abandonando el consumo de radio, que es lo que está pasando. Entonces tenemos que hacer radio para ir a conquistar a esas masas de usuarios que nos están olvidando, porque nosotros no estamos haciendo radio para ellos en los dispositivos, en los formatos y en los modelos de consumo que ellos tienen.
Y una de esas preguntas que manejas todos los días: ¿cómo hacer posible este modelo de negocio desde la Internet?
Bueno, ese es el quid de la cuestión, pero ese no es un problema solo de la radio. Estamos viendo que en la prensa escrita los lectores se están pasando a Internet, pero los ingresos se están quedando en el papel, en el mundo de la prensa física. En la televisión está pasando lo mismo. Los telespectadores y los consumidores de vídeo, tanto en simulcasting como en on demand, como en el resto de formatos, se están pasando a los formatos digitales, pero el negocio, el ingreso sigue estando en la televisión tradicional. Y en la radio nos está pasando lo mismo. Entonces tenemos que crear nuevos formatos comerciales y un nuevo modelo de comercialización. Este es el gran reto que tenemos todos. Repito, no solo la radio. Y yo pienso que tenemos que ir a modelos muy parecidos a los que entendemos que van a ir los propios contenidos. En el mundo digital no vale hacer un medio de comunicación a la oferta, sino que tenemos que trabajar siempre a la demanda. ¿Qué es lo que nuestros oyentes quieren? Y lo que nuestros oyentes quieren es unos productos que estén cada día más personalizados. Tendremos que hacer la radio de Tito Ballesteros, de José María García Lastra o de cualquier otra persona que nos esté oyendo. Una radio absolutamente personalizada. Eso en cuanto a los contenidos, pero tendremos que llevar ese modelo también en cuanto a los formatos comerciales y publicitarios. Obviamente no nos vale el CPM, el coste por mil que nos sirvió para iniciar la singladura en los medios digitales. El coste por mil está arruinando a los medios digitales. Es muy posible que tengamos que ir a modelos muy parecidos a los que tenemos en la radio tradicional, y a modelos más basados en la sponsorización que en los modelos que están utilizando otro tipo de medios.
Entonces hablamos de una publicidad personalizada.
Sí, parece que el futuro puede ir por ahí, ¿no? Lo que está pasando en el mundo de la publicidad en general, pero en los soportes digitales, es que las campañas tienen muy pocos impactos en el target adecuado al que van dirigidos. Seguimos haciendo campañas masivas en un momento en el que podríamos hacer campañas personalizadas. Tenemos que tener un buen conocimiento para ello desde los medios de quiénes son nuestros usuarios, no solo su nombre y apellidos y su correo electrónico. Deberemos saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son los productos que consumen. Y entonces, enfocarles un tipo de publicidad que además les enriquezca. Que el usuario, en este caso nuestros oyentes de la radio digital, en los nuevos canales, la reciban como un producto, un contenido que a ellos les va a enriquecer. Ese contenido que siempre les da un plus de valor, del que llevamos hablando años y que todavía no hemos encontrado.
Quiere decir también que ha cambiado la forma de escuchar, en el sentido de ese prime time del que hablábamos en el pasado en las radios convencionales territoriales. ¿Y cuál es ese nuevo escenario, si es que lo hay?
Bueno, todavía no lo sabemos. Obviamente sí que cambiará el prime time, ¿no? Mi intuición me dice en que en el futuro seguiremos teniendo modelos de simulcasting, es decir, de radio en directo, con picos de consumo, con prime times, situados prácticamente a las mismas horas que las de ahora, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que lleguemos con la Internet Radio al coche, al automóvil, que es algo que está a punto de llegar, que ya existe y que lo único que tiene pendiente es que las operadoras de telefonía móvil tengan unos modelos comerciales que nos permitan que el chorro de streaming no sangre nuestros bolsillos, ¿no? Eso está a punto de llegar. Y, insisto, yo creo que va a seguir conviviendo el simulcasting, por lo tanto, unos escenarios muy similares a los de ahora, pero va a convivir con otro tipo de escuchas, ¿no? Te hablaba antes de localizada. Yo creo que, obviamente, las radios temáticas basadas en los contenidos de las radios generalistas, el podcast, la radio a la carta, la mezcla de radio. Tenemos que acostumbrarnos a que los contenidos de nuestra emisora de radio se mezclen con los contenidos de otra emisora de radio, porque al final el que manda es el oyente, y el oyente querrá escuchar un programa de contenido deportivo en el que mezcle elementos programáticos de distintas cadenas que ahora mismo somos competencia.
Muy bien, y José María, para terminar, agradeciéndote por supuesto por aceptar nuestra invitación, ¿cómo es esto de un canal y a veces confundimos el periodista multimedia con el periodista multicanal?
Sí, vamos a ver, yo creo que partimos de una confusión inicial, ¿no? Y además que no nos beneficia absolutamente nada, ¿no? Acabamos confundiendo el medio con el canal. Medios, tipos de medios, debemos de pensar siempre que hay tres: la prensa escrita, la radio y la televisión. Canales cada día aparece uno diferente, pero la prensa escrita, la radio y la televisión son los tres medios. La obligación que, desde el punto de vista de radio, utilizar todos los canales para distribuir nuestro medio, nuestro producto del que vivimos, la radio. Y la radio será multicanal. De esa forma, los periodistas, los que producen contenidos en radio, serán periodistas multicanales, pero no periodistas multimedia o periodistas multimedia. Hasta hace pocos años estaba abierto todavía el debate, afortunadamente parece que se va apagando, de que un único profesional pudiera cubrir la información en un evento y podía retransmitir por radio, por televisión, ocuparse de la prensa escrita y hacer sabe Dios qué más. No, un periodista de radio debe hacer una producción de contenidos de radio. Pero la debe adaptar a los distintos canales, a la radio tradicional, con nuestras señales en frecuencia modulada, en iVoox, en HD, en cualquier formato digital, DAB aquí en Europa o en Japón, y a través de Internet, con formatos adaptados a la movilidad, etcétera, etcétera. El periodista tiene que ser multicanal, no tiene que ser multimedia. Si no, iríamos una prostitución del propio profesional y en detrimento del producto que estaría produciendo.
Muy bien, José María, nos escuchan desde Guatemala, México, en fin, en diferentes países, y hay una profesora o un profesor de radio que está escuchando con sus estudiantes en este momento esta entrevista. ¿Cómo debe abordar ese profesor o profesora sus clases de radio y qué mirada deben tener o qué abordaje le deben dar los estudiantes a este seguimiento de la radio de hoy?
Bueno, yo primero creo que todos tenemos que hacer una labor evangelizadora. Es decir, tenemos que convencer que la radio es el medio de futuro. No debemos de dudar en ningún momento que la radio es un medio que está en su fase de agotamiento. La radio es un medio de futuro por sus propias características intrínsecas desde el momento en que nació la radio como medio de comunicación. Yo siempre recuerdo, y es muy bueno echar la vista atrás y recordar la historia, cuando en el año 1910 en Filadelfia un ingeniero de Westinghouse creó la primera emisora de radio comercial informativa y empezó a producir receptores de radio. Bueno, nosotros tenemos que tener esta misma vocación, saber aprovechar las potencialidades de la radio, que nos permite viajar en nuestro automóvil y escuchar la radio, que nos lo permite en el futuro, que nos permite estar en nuestra oficina trabajando y escuchar la radio. Nuestro producto, el que construyamos, tiene que permitir lo mismo. Y tenemos que pensar que la radio 2.0, con todas esas funcionalidades, va a llegar hasta los smartphones. Tengamos en cuenta que todos los estudios Gartner nos está diciendo que este año la producción de smartphones se va a duplicar. Todas las previsiones que había sobre tablets para este año se están viendo desbordadas. Bueno, tenemos que ir a conquistar esos nuevos dispositivos, esos nuevos escenarios, y tenemos que ir a reencontrarnos con nuestras audiencias y sobre todo con los targets más jóvenes. Yo a esos alumnos y a ese profesor le diría que se animen, que tenemos un reto importantísimo por delante, que tenemos que tener mucha fuerza, mucha imaginación y que tenemos algo precioso. Tenemos que crear ese nuevo escenario, y tú mismo lo decías antes, un nuevo modelo comercial que haga posible que esa radio 2.0 sobreviva y que conquiste el futuro.
Pues José María, muchísimas gracias por el diálogo, por la fuerza, por la inspiración de tus palabras. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir tus escritos, tus textos, tus reflexiones? ¿A dónde podemos ir?
Bueno, yo, si buscáis cualquier referencia sobre mí, José María García Lastra, en la red creo que tengo bastantes referencias sobre mis intervenciones en distintas universidades de distintos países del mundo, tanto Europa como Latinoamérica, en distintos foros internacionales, en la Unión Europea Radio Difusión. Tengo un blog también donde voy publicando periódicamente mis reflexiones, que está en la dirección audiomasvisual.tecnología20.com, y bueno, y estoy a disposición de todos vosotros siempre que queráis para recibir vuestras preguntas, lo que queráis, siempre a través del medio y del canal que necesitéis.
José María, un abrazo, muchísimas gracias, que todo vaya bien en tu vida.
Lo mismo para ti y para todos los que están escuchando, Tito, y espero que nos veamos muy pronto.
Claro que sí.
Esta es una descarga del sitio web titoballesteros.blogspot.com.